Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Jaime.
Bueno, no estoy con Pablo. Pablo está con el invitado. Tenemos hoy con nosotros a Javier Torremocha, el cofundador de Kibo. ¿Qué tal estás, Javier?
¿Qué tal? Buenos días, Jaime,
Pablo. Tengo que decir que Pablo está en las oficinas de Kibo, están vestidos con la misma camisa y no sé qué se pueden traer entre manos, pero bueno.
En las nuevas oficinas de Kibo.
En las nuevas oficinas, eso. Estáis todos invitados, los que queráis ir.
Todavía no hemos hecho el anuncio público, o sea que sois, Pablo es de los primeros en conocerla.
La primicia, eso.
Yo pues ahora contaré luego.
Pues tenemos hoy a Pablo y a Javier, porque como estábamos comentando justo ahora antes de empezar a grabar, hemos contado la historia de Flywire desde diferentes puntos de vista, principalmente desde dentro, desde el perfil desde el punto de vista de Iker como fundador y de Felipe Talavera como jefe de ingeniería, como empresa americana española que es, pero nunca hemos contado la historia de Flywire desde el punto de vista de los inversores españoles, que entre canales, cuando estaba Pablo entre canales, ahora que es JME y Kibo con Javier y Aquilino, pues fuisteis creo que de los primeros inversores en la compañía. Pero antes de entrar en la historia de Flywire, y ya que tú estás aquí, Javier, haz ahí el pitch de 1 o 2 minutos de qué es Kibo.
Fenomenal. Pues Kibo es un fondo que invierte early stage, tanto en consumer como en enterprise software. Estamos invirtiendo ya desde el fondo 3. El fondo 1 lo lanzamos en 2012, el fondo 2 en 2016 y el fondo 3 2020. Hemos invertido hasta ahora en unas 60 compañías. Y por mencionar algunas de las más relevantes, pues, lógicamente Flywire, que hizo la salida a bolsa en Nasdaq hace un par de semanas, Japan Talent, Carto, el fondo 1, y hay también compañías que se vendieron a New Relic, a Airbnb, a PayPal, a Zurrose, que es una cotizada europea. Y en el fondo 2, compañías también muy interesantes, algunas vendidas a Apple o a multinacionales italianas. Alguna que compartimos con Cafán, como Billing, que se vendió recientemente. Y luego, la verdad es que algunas que van como un tiro, pues compañías como Devo, que es poco conocida porque está en el entorno de Enterprise Software, pero invertida por Insight, Bessemer, Georgian, o Defined Crowd, que es una portuguesa basada en Seattle. Y luego algunas de Consumer, también como Tier, la de Micromobility, y algunas muy enfocadas a temas de sostenibilidad, como puede ser el caso de Clarity, que es una emprendedora que ya apoyamos en el fondo 1, Rebeca, que vendió su compañía a Groupon y luego la volvimos a apoyar desde el fondo 2 con Clarity. Y luego alguna otra compañía que la verdad es que va muy bien, como PAC, como BP, etcétera, etcétera. Y ya invirtiendo desde el fondo 3, al principio, hemos hecho hasta ahora 6 inversiones, que yo creo que no hemos anunciado casi ninguna. Bueno, alguna, Velvo.
Ya no está tan de moda, ¿no?
Velvo ha salido recientemente la inversión. Pero bueno, en breve, en unas semanas, haremos un anuncio un poco más. Bueno, los anuncios los hacen las compañías realmente, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos bastantes noticias que sacaremos en los próximos meses.
Genial. Pues oye, entremos en materia. Como decía hace nada, vosotros fuisteis de los primeros inversores, o creo que los primeros inversores o fondos institucionales en Flywire. ¿Cómo fueron, o sea, cómo conocisteis la compañía? O echad un poco la vista atrás para contar esas primeras decisiones de inversión en Flywire y qué eran Flywire por entonces, vamos.
Bueno, yo antes de nada, disclaimer, yo invertí en, o sea, mi fondo invirtió en Flywire, pero no era Cafán. Yo en esa época estaba en JME, que de hecho creo que se llamaba Fundación José Manuel Entrecanales aún.
Fides.
El fondo de sí se llamaba Fides, la SCR se llamaba Fides, un nombre muy comercial porque además hay como 300 sociedades que se llaman parecido. Pero sí, vamos, que no era Cafán.
Sí, era Fundación José Manuel Entrecanales.
Y si no me falla la memoria, invertimos en el 2013, en primavera del 2013, que lo miraba antes.
Mayo del 13.
Y la verdad es que, bueno, era, pues era Iker, que linkaremos el podcast de, o los podcasts que tenemos con Iker, que es un tío, un titán, y que estaba montando un negocio de tuition, de pagos a universidades, pagos internacionales a universidades, ¿no? Entonces, donde había un tema bastante roto y un pain bastante gordo. Y el caso es que cuando nos vino, lo comentábamos antes Javier y yo, es de las decisiones más arriesgadas que hemos tomado, yo lo incluiría hasta la fecha, vamos, por lo menos por mi lado. Porque era una compañía, pues, con digamos, una etapa bastante incipiente, tenía una especie de, una facturación como de 1 millón al año y quemaba 5. Y nosotros, claro, ahora pues ahora los fondos son más grandes, pero en esa época los fondos que teníamos eran muy pequeños. El de JM eran 16 y el Kibo 1...
43.
40, vosotros ibais sobrados, pero... Y el caso es que les dimos caja para 5 o 6 meses, una cosa así, con el ritmo que llevaban. Entonces, yo recuerdo una sensación de riesgo brutal, la verdad.
Bueno, aquí hay una anécdota interesante que no se conoce, y es que le tenemos que estar agradecidos a Axel de haber podido invertir en la compañía, ¿no? Y dirás, coño, ¿y por qué Axel? Pues porque Axel, la verdad es que la compañía, o por dar un paso atrás, la compañía la monta Iker en Boston cuando se fue a estudiar MIT, y la verdad es que consiguió inversores espectaculares, ¿no? Porque la financió en los inicios Axel, Maveron, Spark, entre la seed y la serie A, ¿no? Y cuando se pone a levantar la serie B, pues ahí lo que pasa es que el partner de Axel que había llevado la inversión había dejado a Axel de una forma pues no muy amistosa, y de alguna forma pusieron un poco on hold todo el portfolio de este partner hasta entender bien el tipo de compañía, etcétera, ¿no? Y es verdad que Flywire en ese momento tampoco estaba teniendo un crecimiento espectacular, donde había pasado de medio millón de revenues a 5 o a 3 en un año y tenía, ¿no? O sea, había todavía bastantes dudas, porque aunque el concepto era bastante sencillo, que es decir, oye, ayudamos a los estudiantes internacionales a gestionar los pagos en universidades americanas en los inicios, realmente la operativa y los procesos que hay detrás es una complejidad brutal, porque estás gestionando decenas de países, decenas de monedas, a decenas de universidades en distintos estados americanos, cada uno con su propia regulación hiper compleja, con multitud de autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, estaba por ver que operativamente esto fuese posible, porque ellos tenían que abrir oficinas en todos los países de origen de estudiantes con sus cuentas bancarias locales, recibir los pagos ahí, que eso sí que ocurre de manera fácil y sencilla, ya notificar a las universidades que el dinero de Jaime Novoa había llegado y ya mandar el dinero por los canales tradicionales, por Swift y tal. Pero claro, eso operativamente con miles de estudiantes, cientos de países, es una locura, ¿no? Entonces aún estaba por ver que esto escalase o que fuesen capaces de escalarlo, exacto.
Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que la compañía se pone a levantar la serie B y Axel decide no invertir en la serie B. Entonces eso generó muchísimas dudas entre la base inversora, fundamentalmente americana, ¿no? Porque al principio estaban levantando la ronda en Estados Unidos.
No había ningún español.
No había ningún, o sea, era pues eso.
¿Cuánto habían levantado hasta la fecha, más o menos?
No, pues en total con la serie entre seed y A habrían sido como unos 10 millones de dólares, una cosa así, yo creo. Y lo digo un poco de memoria, ¿eh? No creo que sea esa cifra, pero me suena en torno a esa cifra. Y claro, ahí había los fondos, oye, ¿y qué hacen los inversores existentes, ¿no? ¿Qué hace Spark, fundamentalmente, que era el lead de la serie A? ¿Y qué hace Axel? Y entonces cuando, no, Axel is not investing, y de coño, aquí qué pasa, ¿no? Y esto, abro paréntesis, pero es un tema que los emprendedores, que hay que cuidar mucho en las rondas early stage, con el signaling negativo que te puede dar un inversor, que de alguna forma es un inversor con enorme capacidad de seguimiento en siguientes rondas y del que se espera que esté liderando y que no solo no lidera, sino que de repente es que ni siquiera participa, ¿no? Y de hecho, pues no ha participado en ninguna de las rondas
sí, yo ya posteriores. No sé cuál es la dinámica de decisión, pero nunca a raíz de ese momento, o sea, bueno, a partir de ese momento no volvió a continuar y de hecho quedó diluido en esa potencia.
Pero bueno, ya nos gustaría a cualquiera de nosotros tener el poder que tiene Axel en estos momentos, ¿no? Y entonces eso lo que llevó es, bueno, pues a Iker a tirar de contactos en España. Iker venía de BCG y a través de contactos en BCG, Aquilino, mi socio, había trabajado en BCG muchos años, pues nos pusieron en contacto y a nosotros todo lo que nos contaba Iker, pues la verdad es que tenía mucho sentido, ¿no? Y yo creo que es una de las ventajas también de estar en Madrid y no estar contaminado, que lo vemos en multitud de ocasiones, ¿no? Que en Londres hay mucha contaminación para bien y para mal. Cuando hay el run esto de que una compañía es la leche, joder, la leche en todos los sentidos y todo el mundo quiere invertir y tal. Y cuando hablan entre varios que no están muy convencidos, pues la dinámica es muy negativa. Nosotros ahí, pues la verdad es que lo analizamos, nos pareció que tenía mucho sentido, la base inversora era muy potente, estaba bien porque era una compañía americana, pero con toda la parte de desarrollo en España, pero centrándose en el mercado americano, que era realmente el grande, por lo cual ahí nos encajaba y fue una decisión difícil porque nosotros habíamos lanzado el fondo en septiembre del 12, claro. Y esto fue una inversión de mayo del 13. Y fue nuestra primera inversión de 1 millón, ¿no? Porque todas las anteriores habían sido de en esa época hacíamos más seed y eran rondas, o nuestros tickets eran de 250.000, 300.000, tal. Es verdad que era $1 millón, ¿no? Y en ese momento
el dólar, ayuda.
Bueno, sobre todo porque el euro en ese momento estaba disparado respecto al dólar, con lo cual en euros fueron como 750.000 euros, una cosa. Pero el tomar la decisión de, no, voy a invertir 1 millón de euros, de dólares, un millón, da igual, en una compañía que, como decía Pablo, se va a quedar sin pasta en relativamente poco tiempo, pues fue difícil. Dicho eso, todo el enorme crédito al equipo de JME entonces, porque con un fondo más pequeño hicieron el doble de apuesta de lo que hicimos nosotros y su primera inversión fue de 2 millones. Luego nosotros fuimos invirtiendo más en las siguientes rondas, pero la primera inversión fue de 2 millones. Y
lo nuestro, esa parte no es mérito mío. Nuestra historia con Flywire es un poco distinta. Nosotros, que nuestro fondo empezó en el 2009, en algún momento, no sé si sería el 10 o el 11, nos pusimos en contacto con Ike, porque María Chavarri la vio por algún lado y me dijo, oye, esto mola, o tiene buena pinta. Entonces le llamamos, tuvimos un call con él, con Iker, yo qué sé, sería 2011, algo así, rollo un minuto y medio, en plan, oye, tal, Iker, esto es lo que hacemos, no sé qué. Pues no estoy levantando, muchas gracias, ya os llamaré. Y pues nada, y pues eso, llegado el 2012 o principios del 13, nos llamó. Y entonces, pues nada, oye, lo escuchamos, lo que decía Javier, tenía todo el sentido del mundo, muy interesante. Lo comentamos con el entonces director de la fundación, que era Luis Rivera, y Luis lo vio clarísimo, la verdad. Tanto es así que metimos 2 millones de los 16, que es una locura, la verdad. Sí, lo veo ahora y me parece un desfase, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, el resto de la historia ya ha ocurrido, o sea que fue una decisión correcta.
A bien. Luego hay un montón de anécdotas, ¿no? Porque al poco tiempo de entrar, bueno, ya en el due diligence ya nos habían hecho disclosure de alguna forma que había interés, bueno, que había
conversaciones
abiertas de cara a un M&A, ¿no? Ah. Y ahí la verdad es que pues creo que esto fue mayo, no sé si fue septiembre o incluso julio. Sí,
yo creo que en septiembre se ejecutó, o sea, en julio. Cuando estamos entrando nos dice, oye, encantado, fenomenal, qué bien, me encanta tener. Además, Iker siempre puso, también pareció sano en el momento. Yo hay que decir que la empresa es, yo creo que las primeras veces que he visto una empresa entre Estados Unidos y España que funciona, donde una parte está en Estados Unidos orientada más a los clientes y la otra está en España para desarrollo y tal. Y lo tenía muy en monta. Dice, me encantaría tener inversores en España también, pues porque, joder, hay cosas que mi consejo no se entera, no entiende por qué en España las dinámicas de personal, de porque aquí las vacaciones son 30 días en vez de 15, ese tipo de cosas. Pues bueno, total, que ahí nos convenció, o sea, tenía cierto sentido. Pero es verdad que ahí al final, en el último momento, dijo, oye, por cierto, hay conversaciones con gente que está interesada en comprar la compañía. Probabilidades de éxito de esto muy bajas, como siempre, como cualquier proceso de venta que tiende a cero, ¿no? Lo normal es que nunca salga hasta que salga. Bueno, pues un mes después de entrar, pues sería junio o julio. O sea, si es que fue, yo recuerdo la conversación de decir, joder, es que no ha pasado ni un mes aún. Y ya nos llamó y nos dijo,
oye, que esto va para adelante.
Que va para adelante y que yo quiero vender.
Va para adelante y una mierda de retorno, ¿no? O sea, una tir pelotera. Uh-huh. Que había pasado un mes y medio o dos, pero el retorno una mierda.
Y aquí es donde hay que entender, Iker quería cogerlo, hay que entender sus circunstancias personales y que ya llevaba varios años fuera, no sé cuántos, pero ya bastantes, entre su parte en Londres y luego la parte en Boston. Y su mujer vivía en Valencia, iba a tener un hijo.
En el interim se había casado, su mujer de Valencia, él también de Valencia, habían tenido un hijo.
¿Cuántos años llevaba operando la compañía, Pablo?
Joder, pues no te sé decir, pero...
Fue del 11, desde el 11.
Vale, o sea...
Sí. Y el caso es que, pues oye, un momento de esos en los que te planteas tu vida y que decide que quiere volverse a España, ¿no? Que quiere volverse y cambiar de ritmo y hacer otras cosas. La mujer de Iker es una persona alucinante, está muy relacionada con el mundo de la sostenibilidad y a Iker le llamaba mucho. Que bueno, que de hecho ya en el podcast ya explica un poco...
Subilabs.
Sí, lo que está haciendo. Y entonces nos dice que lo quiere coger, ¿no? Y entonces ahí, probablemente, Luis Rivera, el director de la fundación, empieza a mediar y a...
Bueno, ahí se genera pues cierta tensión con el lead investor, un poco por ponerlo de forma suave.
Porque la ronda esta en la que entrasteis, esta serie B, ¿de qué tamaño fue?
Bueno, realmente es que no fue una serie B, sí. Fue una extensión de la A.
Vale. ¿Pero cuánto fue? ¿Cuánto dinero entró?
Pues entre la A y la B como 20.
Vale.
Fueron 12 eso, en total.
12 en total. Ahí el que llevaba la batuta era Alex Finkelstein de Spark. Era el que estaba más activo y...
Entonces,
puesto él, 5, 6 o 7 antes.
Esto ahora cambia un poco, ¿no? Porque ya, pues ya invierte mucho más en Europa, entiende la dinámica, pero en aquel momento... Yo creo que era la primera inversión que tenían con cierta exposición a Europa. Y claro, entonces tenía un CEO pasando mucho tiempo en España, porque parte de la compañía estaba en España y en parte por decisiones personales, por motivos personales, con un negocio en ese momento 100% basado en Estados Unidos, ¿no? Y un poco eso que siempre dicen de Silicon Valley, oye, aquí hay que estar a distancia de paseo o de bici o de...
Culturalmente chocaba.
O de short ride, ¿no? Entonces eso chocaba mucho. Y ahí la verdad es que fue muy relevante. En la serie entró también un consejero independiente, que es Philip Rees, como chairman. Y,
que era el vicepresidente de Amex, ¿no?
Había sido una persona que había estado muchísimo tiempo en Amex. Y la verdad es que con unas dotes también de gestión, pues yo creo muy, muy, muy relevantes, ¿no? Y ahí se vio un poco, bueno, pues con ese clash, un poco también lo que defendemos fondos como nosotros de muchas veces la necesidad o la conveniencia de tener un inversor local. Porque me acuerdo cogiendo un AVE con Luis Rivera para irnos a comer con Iker un arroz en Valencia, a entender un poco sus motivaciones, sus preocupaciones, todo, e intentar un poco, ¿no? Porque sabía la relación ahí entre Iker y Spark que estaba rota, y tratar un poco de recomponer todo eso. Y en el ínterin de toda esa decisión aparece uno de los fondos aparece Fidelity, que en ese momento en Estados Unidos se llamaba Devonshire, porque estaba más estructurado desde el family office de la familia fundadora de Fidelity, más que ser un corporate venture.
Que Fidelity, para los que no lo sepan, es un bicho enorme. O sea, ahora no sé qué harán, pero en el momento me acuerdo que gestionaban más de 250.000 millones. Sí. O sea, O sea, otro tipo de bicho, vamos.
Ah, hoy posiblemente pues gestione en torno al doble, una cosa así, con el crecimiento que ha habido, ¿no? Pero una enorme. Entonces pone una oferta para liderar una serie B. Y en ese momento es ahí jugó Philip, este que estaba de chairman, un rol muy relevante porque... Y ahí la verdad es que nosotros aprendimos mucho, ¿no? Es decir, oye, hay estas dos alternativas, una alternativa de money y una alternativa de financiación, que es lo mejor no para el management, no para el inversor X, Y o Z, sino que es lo mejor para la compañía y para los accionistas de la compañía, ¿no? Y accionistas entendido en sentido amplio, o sea, para... como si todos fueran common shareholders y no hubiera un preferred A o B o lo que fuese, ¿no? Y esto lo quiero hacer yo porque soy el management y punto. Y entonces, al final fue un análisis bastante objetivo respecto a las implicaciones de valor para unos y para otros y lo que se vio es que era mejor para los accionistas mejor... que nunca es comparable, ¿no? Una te dan cash, en otra tal, pero bueno.
Y hay muchas hipótesis, ¿no?
Había mucha hipótesis y todo, pero en ese momento se tomó la decisión en base a eso. Oye, tenemos estas dos alternativas sobre la mesa, ¿qué es mejor para el common shareholder? ¿No? Entendiendo que todos los accionistas pues eran común. Se desechó la venta. Y se optó por coger la financiación de Devonshire.
Claro, también en base a lo que decía Javier de escuchar las necesidades, los catalizaba esta actitud, este interés por vender de Iker, ¿no? Iker al final quería eso, irse a Valencia y quería empezar una vida ahí un poco distinta y pues le venía muy bien el dinero, ¿no? Entonces, de esa ronda se hizo un exit muy parcial, vamos, un pequeñito para que Iker pudiera hacer lo que quería, a Iker le pareció bien en el momento y decidió aceptar y la verdad es que sí, esto que estamos contando así más o menos rápido, yo recuerdo que fueron pues no sé si 2 o 3 meses de
intensos.
Cada uno defendiendo sus intereses y bueno, pues Philip y parte del management, bueno, parte de los consejeros vinculados a intentar ver por dónde iba esto, ¿no? Y al otro lado Devonshire, que es un bicho enorme que no, bueno, quiere meterse
eso,
en líos,
claro,
o sea,
eso,
quiere entrar en una foto limpia, ¿no?
Eso genera una segunda derivada que imaginaros a cualquier inversor le dando una ronda desde, oye, que aquí donde había un CEO de repente ya,
claro, ya, este se va y
ya no hay CEO y aquí tiene que el management, ¿no? Pero ahí la verdad es que se hizo una transición bastante ordenada y que siguió involucrado a nivel consejo y una persona que era la que llevaba toda la parte de business development, de operaciones, que a día de hoy sigue siendo el CEO de la compañía y el que la ha llevado hasta el IPO, pues fue el que tomó el relevo como CEO, ¿no?
Ahí se dio la circunstancia de tener que decidir si contratábamos a alguien de fuera para llevar la compañía o si se cogía a alguien de dentro, ¿no? Y yo recuerdo la primera reunión que tuvimos con Mike Massaro, que es el que, bueno, sigue de CEO, vamos, es el que ha salido ahí en las fotos.
Con la campana.
La campana. Yo recuerdo la primera, joder, era un tío joven, pero un tío muy tranquilo, muy, muy mental, muy analítico, la verdad es que una bestia. Y se optó por seguir con él porque, que era capaz, pero además porque yo creo que se generaba menos ruido de cara a la ronda con Devonshire. Al final había... Quiero decir, estaba todo sobre palillos en un momento dado, ¿no? Y Devonshire decía, mira, pues oye, que tenéis mucho ruido aquí, solucionarlo, llamarme dentro de 3 meses y que con el ritmo de quemar caja que llevaban no os aguantaba la compañía.
Bueno, y con el M&A sobre la mesa que no iba a estar ahí.
Que no iba a estar ahí toda la vida, claro.
Eso fue también sorprendente porque quien hacía el M&A, no te creas tú que era Western Union o un mega gigante con deep pockets. Al final era una compañía familiar en el sentido que el dueño era un dueño. Pues creo que el valor estaba en el entorno de los 40 millones de dólares más o menos y la otra compañía era una compañía de 100 millones de dólares, o sea que se tenía que endeudar y estaba dispuesta a endeudarse como en 30 millones de dólares para comprar esto, ¿no?
Era como, locura, sí.
Que era sorprendente. Y decía, joder, aquí en España, coño, tienes a monstruos que no compran nada. Y ahí está con 30 millones de dólares en una compañía de... No sé dónde era, no sé si era de Minneapolis o no sé, de una compañía que no habías oído en tu vida.
Sí.
Y se estaba comprando un bicho que en esos momentos facturaba 1 millón y pico, dispuesto a endeudarse y todo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que Estados Unidos nos saca varias décadas en ese sentido, ¿no? Cuando hay una compañía que no nadie sabe quién es, dispuesta a comprar... Muy sí, pequeñita, sí, ¿no? Dispuesta a comprar una compañía, endeudarse, etcétera, etcétera, y dirá, joder, ¿qué es lo que no están dispuestos a hacer? Como de hecho lo hacen los Oracles, Google, Facebook, SAP, etcétera, etcétera.
De hecho, para actualizar, bueno, o sea, refrescar un poquito estos datos, he mirado el deck que recibí en su día para esta ronda, para la ronda en la que entramos. Y esto ya es un comentario más que va a interesar a los que venimos, a los que estamos en la industria del venture capital, supongo que no tanto, pero en ese deck ponía que el mercado objetivo de los estudiantes internacionales para Flywire, o sea, la comisión que ellos se llevarían de esa parte, era de 1 billion, solo de 1 billion. 800 millones de mercado americano y 200 millones del resto del mundo, una cosa así. Y me he metido en el S1, en el documento de la salida a bolsa, para ver qué opinan ahora de eso. Y aparte de tener más verticales, porque tienen otros verticales donde la gente viaja y se gasta dinero y tiene que mandarlo y, por lo tanto, es el mismo pain, solo que otras industrias, el de sector educación ahora lo valoran a 660 billones. O sea, que le han pasado 8 años entonces y han multiplicado por 660, ¿no? Entonces, lo digo como aprendizaje de, ojo, que el mercado, cuando recibimos un documento de hoy, una propuesta, que el mercado sea hoy pequeño... Pues, hombre, no siempre implica que lo vaya a ser siempre. ¿No? Y así lo ha visto, vamos. El mercado es 3 veces más pequeño del valor de Flywire en la salida a bolsa, ¿no? O sea, que era el
tipo. Oye, ahora que Pablo habla de tech, cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Como anécdotas interesantes para el que nos esté escuchando. Es el último deck como tal de una ronda de financiación que hizo Flywire fue el de esa ronda. No, nunca más ha producido decks, ¿no? Lo cual es bastante impresionante. De hecho,
y ha habido rondas.
De hecho, bueno, ha habido rondas. La serie C, después de Devonshire, que ahora se llama F Prime en Estados Unidos, entró Bain Capital. Detrás de Bain Capital entró Temasek. Y detrás de Temasek entró Goldman.
Goldman, sí.
Y luego ha habido una ronda pre-IPO, donde han entrado fondos más hedge funds y fondos que invierten tradicionalmente en cotizadas.
Que han levantado más de 300 millones, ¿no? A lo largo de su vida. Algo así me pareció leer esta mañana en Crunchbase, algo por el estilo.
Un poquito menos, porque realmente la última de 60, realmente eso forma parte casi del IPO.
Del IPO.
IPO, o sea, realmente ha sido una compañía bastante eficiente en el uso de capital para lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? O sea, la ronda más grande que ha hecho fue la serie, a ver,
de Goldman, ¿no?
La E de Goldman, que fue 120, pero también porque había parte era para financiar la adquisición de una compañía que fueron como 90 millones de dólares más o menos, ¿no? O sea que tenía un uso de fondos bastante específico. Pero el resto habían sido 20 y pico, 50, 75.
Yo siempre recordaré, Luis Rivera en un momento dado deja la fundación y el fondo y me meto yo en el consejo de Flywire, donde estabas tú, ¿no? Ahí estuvimos 2 años, bueno, yo estuve 2 años, tú ya llevabas un tiempo. Y el caso es que recuerdo que cuando hicieron la ronda de Bain, fue una ronda como de 20 millones, yo recuerdo 2 años después, seguían teniendo los 20 millones en el banco. O sea, la posición de caja seguía constante, estuvo constante todo ese tiempo en 20 millones. O sea, era una compañía que no quemaba caja y quería tener el colchón de seguridad, por si acaso, mientras seguía creciendo a un ritmo que esto, hilo con la agresividad de los inversores americanos. Más o menos crecían en esa época, doblaban al año. Siempre doblaban al año, que era un poquito más justo de los objetivos que se habían puesto.
Bueno, lo que siempre... Nosotros en el portfolio le ponemos un poco de best practice, ¿no? Uno, porque los decks del consejo prácticamente han sido el mismo modelo de DEC desde que entramos hasta el final, con algún deep dive en temas concretos de producto, etcétera, pero lo que es la estructura del DEC ha sido la misma. Y luego lo que era una pasada de esta compañía era la capacidad de forecasting, ¿no? Porque es que cumplían el presupuesto, increíble. O sea, lo cumplían, siempre estaban entre un 3 y un 5% por encima de budget de forma consistente, pero eran capaces de cumplir el presupuesto de forma consistente año tras año, tras año, tras año. Siempre. O sea, ahí no había sorpresas de ningún tipo, ¿no? Y ahí con el COVID del año pasado en marzo, ahí fue un shock, porque una compañía que llevaba 9 años cumpliendo, ¿no?, presupuestos anuales y trimestrales y todo, prácticamente al milímetro, de repente, oye, joder, ¿aquí qué va a pasar?, ¿no? Y todo tipo, y ahí se modelaron todo tipo de escenarios bastante catastrofistas, y que luego al final del año acabaron con crecimiento respecto al 2019, o sea, que pudieron claramente compensarlo en un contexto de cero movilidad y con muchísima incertidumbre.
Y siempre recordaré al de Bain, a Matthew, ¿no?
Matt Harris,
eso. Después de que después de recibir el bueno, de que nos contasen que eso, que habían vuelto a duplicar al año, que habían vuelto a cumplir el presupuesto con un 2% de por encima del límite y no sé qué, que de repente dice, bueno, la verdad es que yo tengo compañías peores tengo alguna compañía peor en mi portfolio. En plan, a mí esto que me cuentas, pues oye, está bien, pero claro, y en el otro lado estábamos nosotros aplaudiendo con las orejas, ¿no? Porque ya estaban unos niveles de facturación ya considerables y seguían duplicando siendo moderados, ¿no? Y no. Ahí se respiraba aires distintos.
Pero ahí la conclusión es que lo hizo muy bien, ¿no? Porque nunca abrió rondas, también se lo podía permitir, ¿no? Pero eso, había una compañía muy bien gestionada que iba creciendo todos los años por lo menos al 100% con caja y creando ese scarcity value, ¿no? Y con buena base inversora, todo el mundo llamando a la puerta y gestionándolo, oye, pues no. Y cuando era el momento, pues daba entrada de una forma, oye, esta es la información que te vamos a dar, si te interesa, este es el pacto de socios, no vamos a cambiar nada del pacto de socios, lo único que, y es impresionante porque desde nuestra entrada es exactamente el mismo pacto de socios, lo único que ha habido son amendments con las preferencias de la nueva clase de acciones, pero el resto se mantenía completamente invariable.
De hecho, lo hacían.
El consejo era el mismo. De hecho, en Temasek, cuando entró Temasek, que fue con 75 millones de ronda, entró como observer, ni siquiera entró como board member. Oye, esta es la compañía, esta es la información que damos, este es el pacto de socios, este es el consejo.
Y son lentejas.
Y esta es la valoración. Y si te gusta, bien. Y si no, pues no pasa nada. No hay que hacerlo, ¿no?
Yo recuerdo, de hecho, yo creo que fue en la de Bain, que no sé, además Mike siempre lo hacía todo muy transparente y muy, bueno, por lo menos estas cosas, yo tenía la sensación de estar muy al día de lo que estaba ocurriendo. Y entonces me mandaba un correo, en plan, hemos recibido un term sheet. Y a los 20 minutos hemos recibido otro term sheet. Y de repente tenía 6 term sheets sobre la mesa. Con toda la complejidad de las notas convertibles y tal, era, o sea, muy bien gestionada. La verdad es que tenían ese poder, o sea, les iba bien, pero sí que lo hicieron muy bien. Y luego es verdad que la compañía, joder, tres, estamos hablando súper, súper bien, era un negocio hiper complicado. Yo me acuerdo del proceso de venta, quiero decir, conseguir universidades que usasen el servicio era complejísimo, claro. Tú tardabas en convencer a una universidad muchos meses.
Ahí estabas luchando, el que tenía el 100% de cuota de mercado era Western Union en Estados Unidos. Entonces, por un lado era robarle cuota de mercado a un player súper establecido y por otro lado implementar la tecnología en aquellos donde estaban todavía un poco en anclados en el pasado en cuanto a plataformas de pago, ¿no?
Pero aparte de la complejidad del proceso de venta y de los tiempos. Complejidad, pero complejitud. Estaba el tema de que tú convencías a Boston University para que fuese cliente en marzo y te decía, vale, pues hasta diciembre del año que viene no va a ser. porque ya ha empezado la campaña de pagos y no sí, esto, a lo mejor
quizás,
te pasabas un año
sin... se conoce poco, ¿no? Pero había mucha estacionalidad en lo que era lo que llaman el fall y el spring season porque es cuando la mayoría de los pagos ahí, ¿no? Entonces había mucha concentración. Luego alguna cosa que no se sabe, pero joder, que como cada universidad o las universidades están en estados distintos y cada estado americano tiene su propia regulación monetaria y, joder, y ahí no te puedes andar con chiquitas con temas de movimientos de dinero. Llegaron varias cartas en momentos diferentes.
Es verdad, no me acordaba de eso.
De las universidades.
No, qué coño. De las autoridades federales diciendo que tenían 30 días para cerrar la empresa.
Autoridad federal. Tiene 30 días para cerrar la empresa o dejar de operar. Claro. Esas ocurrieron varias veces.
Imagínate el shock, ¿no? en esto. O sea que esto, de alguna forma, es un reflejo. Siempre lo decimos aquí, joder, vaya exitazo Flywire, que lo es, un exitazo y la verdad es que hay que reconocerle muchísimo mérito a Iker, a los founders, a los inversores, que era muy difícil y realmente se estaba creando un nuevo negocio donde no lo había, ¿no? Y una forma muy diferente de hacer las cosas donde no lo había, pero que refleja de alguna forma que esto no es una línea recta donde dice, oye, pues empezó la compañía en 2011 y en 2021 salí a bolsa y como si fuese ahí trazas una línea recta entre dos puntos, camino más corto, ¿no? Y entre medias ha habido auténticos dramas y situaciones muy complejas.
Pero no te sorprende a ti, esto no lo hemos comentado antes, ¿no te sorprende a ti que están los mismos que estaban, por lo menos tú has estado más involucrado estos años? Yo no... el 16 dejé de seguir la compañía, me bajé del board, pero es que está, el CFO sigue estando, la de compliance sigue estando. Las caras que yo vi en la IPO siguen siendo las que estaban en esa época.
Bueno, ahí la verdad es que ahí hay que darle mérito a mucho mérito porque no era fácil construir una cultura tan potente como la que han sido capaces de construir teniendo... Al principio era Valencia y Boston, pero es que hoy en día es Valencia, Boston, Manchester, Washington, Londres, Australia, Hong Kong, Singapur, o sea, tienen por todo el mundo y realmente hay una sensación de pertenencia a Flywire, ¿no? Que entre ellos se llaman Flymates, brutal, ¿no? Y donde hay, y ahí hay muchísimo esfuerzo de generar esa cultura. Muy al principio, pero contrataron una Chief People Officer precisamente para fomentar toda esa cultura empresarial y de sensación de pertenencia. Y yo siempre digo, ¿no? que la mayor dilución que hemos tenido nosotros como inversores no ha venido por las rondas, porque la verdad es que las diluciones de las rondas eran bastante razonables, sino por los ESOP. Por los planes de opciones. Y ahí ha habido ventanas para dar liquidez en donde los empleados han podido hacer cash de parte de sus opciones, siempre con un límite, con lo cual pues todo eso ha contribuido a generar esa sí,
siempre se esforzaron mucho ambiente. En tener esa cultura de empresa y que no se crease en hubs aislados, ¿no? Donde al principio solo había dos, pero donde Valencia no estuviese aislada, ¿no? Entonces los consejos, por ejemplo, se hacían dos en España y dos en Valencia, o sea, dos en Valencia y dos en Boston, y siempre se intentaba traer gente de Boston a Valencia y viceversa, y ellos tenían programas para que,
bueno, ahora
para que cada empleado al menos pasase una semana cada trimestre allí, o sea, en el sitio contrario.
Con la salida a bolsa se ha invitado a varios del equipo de Valencia a Nueva York, a estar presentes en la salida a bolsa, que nos pidieron ayuda y tuvimos que ayudar a gestionar los visados porque con todo el tema del COVID y tal estaba ahí metido, claro. Estaban bloqueados, ¿no? Pero bueno, sí. les pudimos ayudar y pudieron estar en el momento del campanazo.
Pero vamos, yo supongo que el hecho de tener eso tan presente al principio, cuando tienes, pues eso, 40 empleados y esforzarte mucho en tener y cuidar eso, claro, cuando empiezas a crecer a lo bestia, pues es una cultura que ya tienes por ahí, ¿no? Pero sí, sigue, Miguel. Oye, Jaime, te estamos haciendo un podcast.
Ha sido fantástico. No he hablado nada en media hora, yo creo. Esto es la leche. Pero quería tratar dos temas antes de acabar. Uno es, tú lo habéis mencionado los dos varias veces, una de la forma de gestionar estas compañías en Estados Unidos, la ventaja que nos llevan, de la figura del consejero independiente. Otras veces os he escuchado hablar de la figura del chairman o de presidente en un board. Vosotros que los dos por separado gestionáis ahora boards o participáis en muchos boards, ¿qué os pareció que hizo diferente Flyware o qué aprendisteis, qué aplicáis hoy en día en cuanto a la gestión de un board?
¿Quieres ir tú?
Sí, pues yo creo que hay varios learnings, ¿no? Uno realmente es dar continuidad a los boards. Y vamos, hasta el punto de que incluso cotizada, siguen estando en el board Alex de Spark, Matt Devane, creo que David de F-Prime ya no está. Pero esa continuidad donde realmente la empresa o el management, el board, toda la compañía va remando en la misma dirección, ¿no? Esa es una. Dos, claramente fue un acierto el meter un independiente que de alguna forma no tenga un sombrero. Oye, pues yo soy inversor más o menos relevante, yo también soy inversor, pues yo soy founder, yo soy management, sino que eso, hay momentos ahí donde claramente todos asistimos a conflictos en determinadas situaciones en las compañías. Y muchas veces se echa en falta esa figura independiente que de alguna forma diga, oye, esto puede tener mucho sentido para ti y lo tiene cero para él, pero oye, pensemos en el conjunto de la compañía, qué es lo que tiene sentido para toda la compañía.
Este, Javier, es que es súper educado, pero este independiente, que era el que venía de American Express, bueno, el que había estado en American Express y que era el presidente, actuaba como presidente no ejecutivo de la compañía, era un señor que, en términos de seniority, pues estaba un poco por encima, era una generación o unos años mayor que el resto, estaba en otro momento vital y tenía otros incentivos, vamos, estaba ya, él tenía la vida solucionada, él estaba ahí porque le gustaba el proyecto, le gustaba ayudar, estaba pagado, por supuesto, pero, y él no se cortaba un pelo en decir lo que opinaba, y muy educado siempre, pero le mandaba callar al Devane varias veces en el consejo, en plan, esto no se aplica aquí, y, o sea, mantenía mucho el orden, y ayudaba mucho a que las cosas que tenían que ocurrir ocurriesen y no nos saliésemos de... que es una cosa que hombre, que Devane había metido 20 millones en la compañía, ¿no? Y el Devane bajaba las orejas y decía, no, tienes... O sea, que es una figura muy chula, ¿eh? Y es en España, no sé si vosotros lo habéis hecho en alguna compañía, nosotros tenemos una ahora mismo que lo ha hecho.
Hay reticencia en general para hacerlo, ¿no? Mm. Y también que es difícil.
¿Reticencia por parte de Javier? ¿Del emprendedor, dices?
Sí, en general. Porque al final implica que es cederle uno de sus... ¿no? Muchas veces hay una misconcepción ahí, ¿no? Tengo que tener mayoría del board. Bueno, si da igual que tengas mayoría, minoría, porque al final todo lo marca el pacto de socios y las materias reservadas, con lo cual pues queda un poco igual, ¿no? Pero implica pues el ceder, ¿no? Ese, un seat ahí de los... Uh-huh. Pues, alguien independiente. Y lo otro es encontrar a alguien que realmente pues, tenga esa experiencia. ¿Sabes? Que en Estados Unidos... Ya, y cada vez más en Inglaterra, ¿no? Los NEDs, que se llaman, los Non-Executive Directors, o los independientes, ¿no? Lo que pasa es que en Inglaterra, en Estados Unidos, no se les llama como independientes, se les llaman NEDs, que es gente experimentada, donde, oye, ¿sabes? Donde ha participado en boards diversos y te trae esa experiencia y luego pues te puede traer experiencia sectorial y de conocimiento y de ayuda en el business, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, una cosa que la verdad es que para mí fue la primera vez que lo veía en un board también, era después de los boards tener un non-executive session, ¿no? Que básicamente era que el CEO se salía de la reunión, ¿no? Y duraba poco, ¿no? Pero al final eran 10, 15 minutos, pero para poder comentar cosas... pues que no, que igual además, no querías comentar delante de... Claro. Delante de...
¿Y que después esas cosas se le transmiten de alguna forma al CEO o se queda?
Si aplica, sí, si no aplica, no. O sea, vale. Es para que no hubiese sensación de alarma, se hacía siempre. O sea, aunque fuese estar charlando de fútbol, después del consejo siempre nos quedaba minutillos a charlar de cosas por si algún día tuviésemos que en alguna ocasión siempre hubo alguna cosa que comentar, no mala, pero sí que hay cosas en las que hay conversaciones en las que quizá el CEO no tiene que estar.
No, y luego sí, se le trasladaba, pues se lo trasladaba el chairman, decía, oye, hemos hablado estos temas, tal.
O sea, digamos que el chairman es el encargado, aparte de si es capaz de encontrar a la persona adecuada, de ofrecer conocimiento y experiencia previa en la industria o en el consejo, es el encargado de mediar con los consejeros o con los accionistas que están en el consejo, ¿no? Entonces, esa responsabilidad se la quita el CEO. Y el CEO, como dice Javier, pues tiene que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Y eso Philip lo hacía francamente bien y Mike estaba encantado de que lo hiciera.
O sea, sí. Eso a medida que las compañías van creciendo, entran en fase growth y levantan rondas, a nosotros nos parece fundamental. De hecho, hay varias compañías del portfolio en esa fase que están incorporando, están haciendo procesos para meter un non-executive chairman que de alguna forma pueda lidiar con eso, ¿no? Porque ahí en cada ronda empieza a haber conflictos entre los inversores de la serie A, los de la B, los de la C, los de la D. Si tienes strategics, pues esos tienen una problemática distinta a los puros financieros, etcétera. Y al final estás ahí como management barra founder, que dices, joder, lo que dice este tío a mí no me convence, lo que digo yo a él no le convence. Sí. Y hay demasiada erosión en esos procesos, ¿no? Una cosa que hicieron muy bien es que los boards no se limitaba a un board de oye, sino que empezaba siempre la noche antes, ¿no? La noche antes o la noche después, ¿no? Decía, oye, pues hay un board y duraba lo que estaba planeado. Y luego había una cena donde iban,
o sea, igual que hacían
todos los inversores, más los founders, más eventualmente alguien tal, o se organizaba algo. Cuando se hacían en Valencia, pues se hacía eso, pero luego pues se organizaba.
O sea, de la misma manera que hacían cosas para que la gente de Valencia y la de Boston se llevasen bien, interactuasen y tal, lo hacían con los inversores y el consejo. Entonces, ya que íbamos nosotros para allá o ya que venían ellos para acá, pues hacían una cena antes, luego pues ese día por la mañana se hacía algo. Yo creo recordar que fuimos a una bodega y un barco,
sí,
también.
Sí, hicimos una bodega en Jumilla y luego salimos ahí desde la base de la Copa América.
Exacto, una vuelta en velero.
A mí se lo pasó fenomenal.
Hubo alguno que casi salta por la borda. Y bueno, pero eso sí que lo hacía muy bien. Y otra cosa que yo recuerdo de los consejos, que a mí me pareció, yo creo que era la primera vez que lo veía y desde entonces lo he invitado a hacerlo en todos los consejos en los que he participado. Y es que parte del reporting o parte de la explicación de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido, lo hagan los responsables de cada área. Y a mí me parece súper sano, yo lo vi ahí por primera vez, porque se sentían parte de la empresa mucho más, se sentían responsables de lo que habían dicho en el consejo y les hacía estar mucho más involucrados, ¿no? Y esto lo vi ahí por primera vez y la verdad es que otra vez es arriesgado porque estás poniendo a gente a tus inversores que no controlas lo que vas a decir, pero es que el trabajo lo tienes que hacer antes. Tú tienes que educar a la gente, explicar lo que quieres que ocurra y que él lo interiorice y que luego explique lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido. Y a mí la verdad es que cuando lo propongo y un emprendedor me dice que no, que bueno, que tal, que no, que se quede las largas, pues me dice mucho, ¿no? De lo que opina de su gente.
Oye, y el último tema, Javier, Pablo, que quería comentar con vosotros es un tema de, por llamarlo de alguna forma, estaba pensando ahora, de time to exit. Quiero decir que hay muchas veces que se habla del time to market cuando una compañía va a lanzar un producto, de si se está anticipando el mercado o no, si es el momento adecuado. Pero teniendo en cuenta que entrasteis muy al principio, que la compañía ha salido a bolsa y creo que es público, está por ahí escrito que en el caso de JM Entre Canales, y tú ya no estabas, Pablo, o sea, por ser totalmente transparentes, vendieron la participación antes de la IPO, no sé qué hicisteis vosotros, Javier, en ese caso. O sea, ¿cómo, y probablemente es una pregunta más para Javier, que habéis vivido esto casi hasta el final, cómo pensabais internamente tú, Aquilino, el resto de Kibo, de decir, oye, pues supongo que habría ventanas de oportunidad para vender parte de vuestra participación? ¿Hago eso, me aguanto hasta el final con el riesgo que eso conlleva? ¿O cómo fueron esas conversaciones entre vosotros?
No, este es un tema súper interesante, ¿no? Súper interesante. Nosotros hemos mantenido la participación hasta la salida a bolsa, con lo cual seguimos siendo accionistas y tenemos ahora un lock-up de 180 días para poder vender. Intentamos no mirar la cotización todos los días porque te vuelves loco y paranoico. Ni el dólar, porque también influye la cotización. El dólar casi casi como la cotización.
Cierto.
Pero ahí la verdad es que no es fácil aguantar la posición porque ha habido varias oportunidades para poder vender la totalidad, tanto en el contexto de rondas como a fondos de secundario que estaban llamando todos los días interesados en comprar la participación, ¿no? Y si hemos conseguido esperar ha sido gracias a tener de alguna forma otros exits que van generando distribuciones y liquidez para los inversores y que por tanto en aquellos que realmente van a ser unos mega winners y ¿no? en el argot nuestro que van a retornar el fondo una o varias veces, pues los puedas mantener porque son los que van a generar la verdadera diferencia en los retornos del fondo, ¿no? Pero eso al final depende mucho del en qué momento de la vida del fondo estés, de si has tenido otros exits anteriores o no, de cómo cuántos años de vida le queden al fondo, el resto de compañías de cartera, qué previsiones de exits haya, etcétera, etcétera. No hay una regla única, oye, pues espero o no espero. Y ese es un tema que para nosotros como fondos early stage, cuando empezamos realmente solo se planteaba el exit como una venta del 100% de la compañía. Ahora cada vez más, con el tamaño que van cogiendo las rondas, se plantean exits parciales o totales, con independencia de que la compañía se venda o no se venda, ¿no? Y eso, pues ahí yo creo que hay que valorar muchas veces, oye, ¿es el momento adecuado para salir o no? A nosotros lo que nos dio el insight un poco para no vender, pues en 2018 hubo una oportunidad clara para poder vender con un retorno, la verdad es que espectacular, y no vendimos. En el 20 igual, y luego en el pre-IPO igual, ha habido una oportunidad para salirse antes del IPO. Ahí ya no estábamos, ¿no? Pero ha sido estar en el consejo hasta, bueno, realmente hasta, estuvimos hasta el 19 o así, creo recordar, y entender cuál era la dinámica dentro de la compañía, del board, de la capacidad de ejecución que tenían y viéndolos, diciendo, joder, esta gente ha superado momentos realmente críticos y tenemos total confianza en que van a ser capaces de ejecutar bien durante los próximos años, ¿no? Con lo cual, ahí veíamos y muchas veces donde dices, joder, nosotros entramos, creo que el post, como era la A y la B, debía estar en torno a los 20 y algo millones de dólares,
así, ¿no?
24 millones de dólares, decían, joder, aquí hemos, ¿no? Hemos tardado la serie D del 18, yo creo que valoraba la compañía en 600 y pico millones de dólares. Dice, joder, hemos estado aquí 6 años para pasar de 20 a 600 y ahora la compañía ha pasado de 600 a 3.500 en tres años, ¿no? Entonces, si tienes esa capacidad para esperar, ¿no? Se va a generar muchísimo valor. Claro, ahí le estás añadiendo, cada vez que haces un 2X, lo haces, a lo mejor lo haces sobre 16 veces, pues ya son 32, la siguiente vez que haces 2X es sobre 32, ya son 64. Es en el fondo es, bueno, una buena decisión, pero también una suerte el poder esperar si tienes esa capacidad de hacerlo.
Si puedes esperar y la compañía va bien.
Pero bueno, también está una compañía especial, no, como decía Pablo antes, pues no quemaba caja, no dependía de financiación externa, iba creciendo todos los años 100%, iban a lanzar nuevos verticales. O sea, que no era una de estas de, joder, aquí hay un hype de la leche, como con alguna de consumer,
que se va a pasar.
Ya. Loco, no sé qué, o no, no sabes si se va a pasar o no, pero depende del año que viene levantar otros 500 y vete tú a saber si está, pues oye, es un buen momento para salir. Uh-huh. Aquí en este sentido había tranquilidad de decir, oye, pues si no es en 3 años, eran 4, y si no en 5, pero, uh-huh. pero la compañía no se iba a ir a ningún lado, ¿no? Era una compañía que está en EBITDA positivo y básicamente en pequeñas pérdidas porque sigue invirtiendo y sigue creciendo por encima de tanto orgánico como inorgánico, pero no era un problema estructural de pérdidas operativas porque cada vez que hacía una transacción perdía dinero, ¿no?
Oye, Javier, Pablo, pues mil gracias. Ah, bueno, que me iba a olvidar, seguro que Pablo te lo ha explicado antes de empezar a grabar, Javier.
No,
ya me imaginaba que no, por eso. Al final de cada podcast siempre hacemos dos preguntas a los invitados que pasan por aquí. Una es que recomiendes, Javier, algún libro o algún tipo de contenido que puede estar o no relacionado con startups, no tiene por qué estar relacionado. Tenemos Sofía Benjumea, recomendó El Principito, para que te hagas una idea de por dónde van los tiros. Y después que recomiendes también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. No puedes decir Aquilino, que ya ha venido. Entonces...
Cada vez se hace más difícil esta respuesta.
No, pues... Bueno, no hace falta recomendar el podcast de Cafán. Eso. Siempre hay que ser educado con los que te invitan a su casa. Es como un restaurante, te invitan a comer, ¿dónde? Pues, ¿a qué restaurante irías? Pues aquí, joder, que me han invitado. Yo creo que todo el mundo recomienda libros y tal. Si no lo habéis visto, yo recomiendo la serie Suits. Porque es una lección constante de técnicas de negociación y de gestión de equipos y de personas, ¿no? Y aparte que es muy entretenida, pero en ese sentido es brutal y refleja también la forma de ser de la sociedad americana, sí. Con los que estamos todo el día lidiando y negociando, ¿no? Para un sentido en otro y...
Es una serie para ver despierto, no quedándose dormidillo, la verdad. Hay que estar atento.
Y, por supuesto, verla en inglés, ¿no? Y eso sí, no coger las costumbres que tienen ahí, que se meten un whisky a cualquier hora del día.
Lo bueno y no...
Por cualquier motivo, ¿no? Y invitados, yo creo que claramente mi socio y cofundador, Aquilino... En su rol ahora también de chairman de Ascri. Su papel de ex emprendedor, inversor, todo, pues yo creo que puede ser muy interesante también para
Aquilino contar. Tiene que venir, eso es verdad.
Aquilino estuvo, pero estuvo en una mesa redonda muy al principio. O sea, sí, es verdad. Buen punto. Pues oye, Javier, mil gracias. Y a ti también, Pablo.
He salido bien de las preguntas, porque, ¿no?
Sí, decía al principio
empezamos. Con lo cual son respuestas muy sinceras.
Por ser muy transparente, antes de empezar a grabar, Javier ha preguntado que cuánto duraban los podcasts. He dicho 45 minutos. He dicho, joder, qué largos. Y llevamos, ¿qué? 57. Y yo creo que podríamos seguir. Así que mil gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Y volvemos en una semana. Recordad que hay más episodios y contenidos en cafan.vc/blog y también en Twitter en @cafanvc. Hasta luego.